Pues es un placer saludar a Ryan Haas. Él fue director para China y Taiwán en el Consejo de Seguridad del presidente Barack Obama. Y esa es la primera pregunta, Ana, por la experiencia que él tiene de estas difíciles relaciones. ¿Cuál es la necesidad o la principal razón para que la señora Pelosi vaya a Taiwán, creando pues mayor deterioro entre las relaciones de China y los Estados Unidos? ¿Por qué en este momento ir a Taiwán? ¿Cuál es la razón?
Good morning, Mr. Haas. Thank you very much for your time at W Radio. And in your opinion, what is the reason behind Nancy Pelosi being in Taiwan today? I mean, what was the need of it, considering that it's, of course, escalating the tensions between Beijing and Washington, D.C.? But what was the need of this trip of Nancy Pelosi to Taiwan today?
Well, first of all, thank you for the opportunity to appear on your show. I think that the speaker wanted to visit Taiwan in April. She had to postpone due to COVID, but the reason for the visit was to demonstrate solidarity and support for Taiwan, who is a, you know, a democratic actor that is enabled by a covetous authoritarian power. This visit would have occurred against the backdrop of Russia's invasion of Ukraine, and the speaker wanted to show support and solidarity for friends in Taiwan. She came down with COVID and had to postpone her visit. It's now been rescheduled for today. She literally just arrived on the ground in Taiwan, and she wants to use her visit to demonstrate that the United States remains steadfast in its support for Taiwan.
¿Cree que Pelosi viajó a Taiwán para demostrar la solidaridad y el apoyo a este actor democrático en la comunidad internacional que tiene como vecino un poder absolutamente autoritario? Pelosi tenía agendado viajar en abril a Taiwán, pero lo pospuso debido al COVID-19, así que hoy finalmente pudo hacerlo, acaba de llegar, y lo que quiere hacer es mostrar el apoyo y la solidaridad de los Estados Unidos a los taiwaneses.
Señor Haas, ¿es el momento correcto para este viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, y qué consecuencias por parte de China podremos esperar?
Do you believe this is the right time for this trip, and what consequences could we expect from China?
Well, it's a great question. If it were left to me, I would not have advised that this trip occur at this time. This is probably the tensest time of the year for the speaker to visit Taiwan. It's adjacent to China's PLA Day, which commemorates the founding of China's military. It occurs while China's military is participating in military exercises at its highest tempo of the year. It also occurs at the same time that China's leaders are preparing to head to a retreat to plan for the future of the country, and in the run-up to China's National or Party Congress later this fall, where they will select leaders for the coming 5 years. So her visit comes at a delicate moment in the cross-strait relationship, in a delicate moment for China's domestic politics. I think that it will compel China's leaders to react strongly. I expect that they will react more strongly to the speaker's visit than they have to other recent visits by U.S. officials to Taiwan, to differentiate their level of dissatisfaction with the fact that the third in line to the order of succession of the presidency is visiting Taiwan. And I think that they also have strong views about the speaker herself. Speaker Pelosi has a long record of standing firm in the face of Chinese pressure, being an advocate for victims of the Tiananmen massacre in 1989, and being a longtime champion of the Dalai Lama in Tibet. And so those views certainly color Beijing's response as well.
Es una gran pregunta, y él, o si fuera por él, él no recomendaría el viaje en este momento. Es un momento muy tenso en China, en la política doméstica, también en las relaciones con Taiwán. Están haciendo ejercicios militares, se conmemora el Día de los Militares también en China, así que es un momento muy delicado para que la señora Pelosi vaya en estos momentos a Taiwán. Nos dice que China, por supuesto, tiene que responder de una manera bastante fuerte, porque no les cae nada bien esta visita. Otros oficiales de Estados Unidos ya han ido a Taiwán, pero el nivel que tiene Pelosi al ser la tercera en la línea de sucesión presidencial, pues marca una diferencia. También la señora Pelosi tiene una visión bastante fuerte y ha luchado por esta presión que ha ejercido China en Taiwán. En 1989 también se quejó de esa masacre que hubo en Taiwán y nos dice que también ha, digamos, tenido una opinión bastante fuerte con respecto a otros temas relacionados con China.
Precisamente desde Beijing, China, esta visita de Pelosi a Taiwán rompe con el principio reconocido por Estados Unidos de una sola China.
Do you believe, and we are asking this question from our correspondent in Beijing, do you believe that this visit of President Pelosi to Taiwan breaks with the politics of the U.S. of one China?
Well, it's certainly the view of the White House that there has not been a change to longstanding U.S. policy and longstanding U.S. support for the one China policy. Beijing does not see things that way. Beijing views Speaker Pelosi's visit as challenging America's commitment to maintaining an unofficial relationship with Taiwan. And they see the Speaker's visit as part of an erosion of America's commitment to its longstanding policies that have helped undergird stability in the Taiwan Strait. From the United States perspective, there is a precedent for the Speaker to visit Taiwan. Most recently, former Speaker Newt Gingrich visited Taiwan in 1997.
Nos dice que la visión de la Casa Blanca con respecto a una sola China no ha cambiado, sigue este apoyo, pero Beijing no lo ve así. Nos dice que esta visita de Nancy Pelosi es un reto para China, ellos lo ven de esa manera y dice que complica mucho las relaciones bilaterales porque lo que dicen es que Estados Unidos quiere mantener una relación no oficial con Taiwán y esa es la visión que tiene China al respecto y por eso no lo ven de buena manera y tampoco ven de buena manera ese apoyo que tiene los Estados Unidos con Taiwán. Así que para China es un desafío y el precedente que hay de este viaje a Taiwán por parte de una persona de este nivel se dio en 1997.
Grace, ¿pero no será que esto se le salió de las manos, que de repente anunciaron el viaje, pero luego no se imaginaron el efecto que iba a tener y ya no podían retroceder porque entonces quedaba Estados Unidos como débil frente a la comunidad internacional?
Mr. Haas, but don't you believe that perhaps this whole trip got out of control? That when it was announced, I mean, when it was being planned, you know, it was just going to be a trip. Of course, it was going to be news, but it was just going to be a trip. And when they started realizing the effect that it was having, it was already too late because if the U.S. retracted, they were going to look like weak. They would look weak in front of the international community.
Well, I think that you've put your finger on an important issue. In the American domestic political discourse, there certainly is a strong preference for demonstrations of strength and resolve. And a real, I think, strong emotion that the Chinese Communist Party should not be able to dictate to the Speaker of the House where she can go and who she can meet. And the more that this issue became debated in the public and that China began issuing blustery threats toward the Speaker, I think the less room there was to find an off-ramp or a way to manage the visit. And so the public nature of the visit, I think, certainly has raised the tensions and sort of compelled both sides to retreat to positions of perceived strength and toughness for responding to the perceived provocations of the other side.
¿Cree que usted ha puesto, digamos, el dedo en la llaga y en el asunto del problema, Ana, porque en los Estados Unidos internamente hay una preferencia por mostrar esa fortaleza y quieren siempre demostrar que son bastante fuertes y obviamente no querían decir que el Partido Comunista puede dictarle a la presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos con quién se ve reunir y en dónde? Así que cuando empezaron estas amenazas a los Estados Unidos por parte de China directamente a la señora Nancy Pelosi, pues empezó un ataque mutuo y empezó esta tensión para demostrar esos dos lados y esa posición de fuerza y cada uno empezó a responder de esa manera.
Él decía, este viaje estaba programado para antes de la pandemia, pero después de la pandemia el mundo cambió de alguna manera. Hay una crisis económica, hay una invasión a Ucrania, la tensión mundial y la situación es muy compleja. ¿De qué le sirve este viaje a la política internacional de Estados Unidos y al mundo, cuando esto lo que puede hacer es acercar más a Rusia, a China?
You mentioned that this trip was planned before the pandemic, but of course that the world has changed after the pandemic. We are in an economic crisis, perhaps worldwide. There's a Ukraine invasion. And really, what's the political, in which way could this trip help the political scenario of the United States internationally? Because at the end, it just looks like it's uniting more Russia and China.
Yeah, it's an important question. There is a narrative battle underway between the United States and China right now over Speaker Pelosi's visit. The Chinese narrative is that the United States is instigating trouble and bringing problems to Asia's doorstep, and that if the Speaker would just stay away, that the situation would become calmer. The United States perspective is that the Speaker's trip is consistent with longstanding policy, that the United States remains committed to upholding peace and stability in the Taiwan Strait, that the United States wants to maintain open channels of communication with Beijing, and to manage cross-strait issues without threat or use of force. And so both sides are trying to paint the other as the troublemaker in this scenario. To your specific question, I think that from the Speaker's point of view, it seems that she wants to demonstrate that the United States will not be bullied by China or anyone else, that it's firm in its conviction and its support for values and principles such as standing alongside democratic partners who are facing stresses from authoritarian neighbors, and that this demonstration of resolve will give confidence to other countries around the world that the United States means what it says when it says that it stands up for democracy and for its friends and partners around the world.
Es una pregunta bastante importante en este momento porque, bueno, desde la perspectiva de los Estados Unidos, el problema es que aquí lo que quiere hacer Estados Unidos es mostrar este apoyo a Taiwán, quiere mantener esos canales abiertos con Beijing, así que el uno y el otro se están pintando como el problema. Para Estados Unidos, el problema es China porque está incitando, digamos, esta retórica de guerra por la visita de Pelosi. Y pues para China lo que está haciendo Estados Unidos es creando un problema en la puerta de Asia con esta visita y pues Pelosi para ellos, pues si no llegara, simplemente calmara el asunto. Así que para China la visita de Pelosi es lo que crea el problema y para los Estados Unidos ellos están en su derecho de estrechar estos vínculos con una nación democrática y mantener también los canales abiertos con Beijing, pero desde el punto de vista de Pelosi lo que quiere demostrar es que Estados Unidos no le va a hacer bully nadie, ni China ni nadie, comparten los valores con los aliados democráticos y va a defenderlos de esos vecinos autoritarios que puedan tener y pues eso también le da confianza a otros países del mundo de que Estados Unidos hace lo que dice.
¿Qué puede hacer el presidente Biden? Porque ya lo ha hecho, está la señora Pelosi está allí. Ahora, ¿qué puede hacer el presidente de los Estados Unidos para precisamente aliviar estas tensiones con China?
Nancy Pelosi is already in Taiwan. What can President Joe Biden do at this point to de-escalate the tensions, to minimize the effects of this visit? What can be done at this point?
Well, at this point, I think the most important thing that U.S. government officials up to and including the president can do is to demonstrate that the United States has a longstanding principled posture and approach to Taiwan, that the United States' objective is to preserve peace and stability, that the United States opposes unilateral changes to the status quo in the Taiwan Strait by either side and does not support Taiwan independence. The more consistent, principled, steady that the United States can demonstrate itself to be, the better it will be able to manage the situation and avoid being painted by the Chinese as the troublemaker in the region. And on top of that, I think that it's important for President Biden and members of his staff to remain in direct communication with their Chinese counterparts. The direct connection between them will help to shrink space for miscalculation and ensure that both sides have clarity on the intentions of the other side's actions before they make decisions on how best to respond.
En este punto, lo más importante es que los Estados Unidos, pues, y el presidente de los Estados Unidos, por supuesto, demuestre que respeta a Taiwán, que lo más importante para los Estados Unidos en este momento es tener estabilidad y paz en la región. También demostrar que la situación se puede manejar teniendo una comunicación directa con China, porque si hay especulaciones de un lado y otro, pues crece la tensión y eso es lo que se quiere evitar. Así que nos dice que es muy importante que el presidente Joe Biden mantenga una comunicación directa con su contraparte de China para evitar las especulaciones y haya claridad de las acciones que el uno y otro va a tomar. Pero eso es lo más importante, la comunicación, y también que Estados Unidos deje clara su posición frente a Taiwán.
Hola, Ana, desde Moscú, una pregunta. Actualmente el mundo, aparte del problema que está representando el conflicto entre Rusia y Ucrania, que no afecta solamente a estas naciones, sino que está afectando a nivel mundial con el tema de los precios, se ha desatado un enfrentamiento ahora con Moldavia y Transnistria, está el tema de Kosovo. Al hacer Estados Unidos esa posición de poder con el tema de Taiwán, no está demostrando que su posición de poder puede poner en peligro la estabilidad a nivel mundial.
You know, with everything that's happening, including the invasion of Ukraine and all the other altercations that are happening in the world at this point, isn't it perhaps problematic that the U.S. wants to show their power position at this point? Isn't it problematic them, it's like if you're in a fight and there's many other fights, and then you're pushing this fight when there's so many other things to fight for. Don't you feel that perhaps this fight to show that they are powerful is problematic at this time?
Well, I very much agree with the premise of the question that there are a multitude of global challenges right now. I think the international system is under as much stress as it has been for years, if not decades. So I agree that there is an imperative for the United States and its partners and other capable actors to come together to address challenges related to pandemics, to food security, energy security, economic recession, and so many other problems. I hope that the United States and China will be capable of doing that. When President Biden and Xi Jinping, the Chinese leader, spoke by phone last week, they seemed to indicate plans to meet each other face-to-face in November in Asia on the margins of a multilateral meeting such as the G20 or the APEC leaders meeting. That will be an important opportunity for the world's two most capable actors with the most resources available to them to demonstrate that they are capable of overcoming their differences and addressing challenges that the world confronts. I think the world looks to the United States and China to rise to that challenge. And if either party stands back or steps back from that responsibility, I think that they will be judged harshly by the rest of the world. So my expectation is that the United States will be prepared to step forward and to work with their Chinese counterparts to manage their areas of difference and deal with the problems that the world confronts. We will have to wait and see if Chinese counterparts will be willing to step up with the United States in that effort.
Bueno, está de acuerdo con la premisa de la pregunta, y es que estamos ahora mismo en el mundo enfrentando unos retos globales casi que sin precedentes en años o tal vez en décadas. Nos dice que Estados Unidos tiene la responsabilidad de unirse a esos aliados para enfrentar todos los retos que hay ahora mismo, como la crisis alimentaria, la recesión, los problemas económicos, la pandemia, y pues Estados Unidos y China deben unirse para pelear por todos estos retos que hay en materia global o que hay en el mundo. Ya Biden y Xi Jinping hicieron planes para reunirse en noviembre cara a cara en el marco de alguna reunión bilateral o multilateral como el G20, así que es una buena oportunidad para demostrarle al mundo cómo estos dos actores se pueden poner de acuerdo a pesar de las tensiones y enfrentar estos retos que hay a nivel mundial. Así que el mundo los puede ver como un ejemplo, y hay que esperar si los contrapartes de China están preparados para trabajar junto con los Estados Unidos y manejar las diferencias para solventar estas problemáticas.
Ana, por favor, pregúntale a nuestro invitado por qué Estados Unidos ha arriesgado tanto por Taiwán. ¿Qué es lo que ha hecho o cuáles son las razones que motivan que Washington sea capaz de llegar a esto por esta isla?
In your opinion, why has the U.S. risked so much for Taiwan? I mean, why has the U.S. been, allowed itself to risk so much for this island?
Well, I think the people of the United States have a genuine affection for the people of Taiwan, and that's reflected through the actions of their representatives in Congress. There's also, major strategic stakes. Taiwan is a leading democracy in the world. It is at the center of global value chains. It is the world's leading manufacturer of advanced semiconductors upon which our economy and the economies of many countries around the world depend. And there's also, important strategic stakes as well. Taiwan is viewed as a bit of a bellwether of the strength of America's commitment to stand by its allies and its partners around the world. And if the United States were going to stand back and back away from Taiwan in a moment of stress, it would have tremors that would be felt in America's alliance relationships elsewhere in the world. So I think for that combination of factors, the United States has remained pretty steady, pretty determined to demonstrate its support for Taiwan and to try to create conducive conditions for people on Taiwan and in China to find ways to resolve their differences peacefully without threat or use of force.
Well, thank you so much, Mr. Ryan Haas, for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you today.
Thank you for having me. It's an honor to be with you.
Thank you. Bye bye. Pues nos dice que los Estados Unidos tienen un afecto genuino por Taiwán, por su gente. Eso lo demuestran los representantes en el Congreso. Nos dice que Taiwán lidera esa iniciativa democrática en el mundo. También es el centro de los cambios de los valores en el mundo. Es una potencia manufacturera de la cual dependen muchas economías en el mundo. Así que también es un punto muy estratégico para Estados Unidos y sus aliados, así que ellos, al alejarse de Taiwán, no se sentiría bien dentro de los Estados Unidos en la política interna, también se sentiría mal fuera de los Estados Unidos, y es un mal mensaje para el mundo si se le da la espalda a Taiwán. Así que la decisión que ha tomado los Estados Unidos es mantenerse firme y determinado en este apoyo a Taiwán y crear las condiciones para que tanto en Taiwán como en China se puedan resolver esas diferencias sin la necesidad de un confrontamiento bélico.